Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Gracias por acompañarnos este martes 30 de abril, un día muy importante donde resaltamos la importancia que tienen los niños, las niñas, la infancia, esta etapa tan bonita y mucho que decir, por supuesto, en este día. ¿Qué decimos los papás cuando tenemos hijos? Quiero que mi niña, mi niño, sea un hombre, una mujer de bien, que tenga educación, que sea una buena persona. Pero también decimos, quiero que sea feliz. Pero, ¿cómo saber si nuestro niño o niña está siendo feliz, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal? Pues vamos a platicar de este tema esta mañana y por supuesto que teníamos que invitar a Gaby Porras, quien nos orienta en estos temas, para que nos digas, Gaby, si vamos bien o si vamos mal. ¿Cómo estás? Bienvenida en este día tan especial.
Muchísimas gracias. Pues primero felicitando a todos los niños y las niñas de este nuestro México y del mundo completo. Hay muchos datos que nos hablan sobre lo que tenemos que hacer todavía por estas infancias, el abandono en el que a veces los hemos tenido, las áreas de oportunidad que tendremos para poder desarrollar una sana infancia, etcétera, ¿no? Y bueno, tienes toda la razón, cuando uno es padre de familia, esta palabra de la felicidad, quisiera que mi hijo fuera feliz, es algo que está todo el tiempo como en el imaginario y en la mente de los padres, ¿no? Y creo que podríamos empezar por analizar o por entender qué tanto verdaderamente podemos generar felicidad para nuestros niños o a qué sí estamos obligados con respecto a la felicidad. Entonces, pues bueno, contenta de estar aquí con todos tus radioescuchas y esperando abonarle a este día y que, bueno, tengamos mucha claridad de cómo se construye la felicidad para nuestros niños.
Por supuesto, Gaby. Y también partirá de lo que nosotros vivimos en la infancia, de cómo ponemos esa etiqueta de felicidad. Si en nuestra infancia tuvimos carencia, decimos no, entonces esas carencias no las van a tener nuestros hijos para que sean felices. No sé qué, si se tenga una relación.
Mira, vamos empezando primero por definir. Yo creo, y me toca mucho cuando tenemos pláticas con los padres de familia, estas conferencias, que cuando yo les establezco, cuando yo les invito, que me dicen, les digo, ¿para qué estás educando a un hijo? Lo educo para la trascendencia, lo educo para que sea un hombre de bien, lo educo para que se trascienda y haga cosas sorprendentes, etcétera, ¿no? Pero yo siempre les voy a decir, si tú me dices que lo educas para que sea feliz, te estás poniendo tal vez en una apuesta compleja, porque la felicidad es un estado emocional optativo, ¿no? Entonces, si tú como padre de familia quieres llevarte encima el quiero que este niño sea feliz, es como si tú fueses el responsable de esta felicidad. Entonces, ¿dónde está nuestra verdadera palabra? Tú estás obligado, así, y la palabra es obligado, como padre o madre de familia, a crear espacios promotores de la felicidad. O sea, estás obligado a crear estabilidad, estás obligado a crear armonía, estás obligado a crear tranquilidad, estás obligado a crear espacios alegres, divertidos, felices, más no a establecer felicidad en el sujeto. ¿Por qué? Porque luego eso hace que tengamos adultos como haciendo todo y hasta lo imposible porque la persona se sienta feliz, pero la felicidad es un estado optativo, es una emoción. Entonces, yo estoy obligado, y de ahí me gustaría que partiéramos, a crear espacios promotores de la felicidad. ¿Dónde entra la principal dificultad a la que tú me decías ahorita? Es cómo promuevo estados promotores, valga la redundancia, de felicidad, si yo tengo como dolor interno, si yo tengo sufrimiento, si yo tengo insatisfacción, si yo tengo esta parte pesada, dolorosa dentro de mí. Entonces, a lo que tú expresabas hace rato, se requiere que yo sea un sujeto estable, que yo tenga tranquilidad, que yo tenga ecuanimidad, que yo tenga estabilidad. Te tendría que decir que sí. que sí, porque si yo estoy en una relación conflictiva, en una relación de violencia, en una relación de sometimiento, en una relación disfuncional, pues no estoy creando espacios promotores de la felicidad.
Así es. Doctor Miguel Ángel Ochoa, ¿cómo
Hola,
le va?
Muy bien, Mayra, ¿y tú?
Bien.
¿Cómo estás?
Bien,
feliz.
Bien. ¿En este feliz Día del Niño?
¿Verdad que la simple,
¿idea o qué?
Sí, idea, fecha, celebración nos hace sentir más felices. Sí,
bueno, pues es que es como dices, o sea, finalmente tú optas, ¿no? Había una, me estaban platicando la otra vez de una señora que decía que estaba todo, había, llegó un señor en el coche, en un semáforo, un señor a pedir apoyo, y el señor estaba, realmente se veía feliz, ¿no? Y de repente una señora dice, ¿cuánto daría por cambiarle el lugar? Y dices tú, bueno, a ver, ¿es nada más cambiar el lugar? Porque es muy probable que la señora, le cambiamos en la historia de que sí le pueda cambiar el lugar.
No, claro.
¿Me explico? Dices tú, a ver, en realidad va a llegar a ese lugar y va a seguir igual de triste, suponiendo que la otra persona estaba triste, porque en realidad el problema no es el lugar, pues, ¿no? Sino es como tú dices, es optar por ser feliz.
Sí, claro. Y lo que uno entiende por felicidad, ¿no?
Sí, que esa es otra, ¿no? Porque yo podría suponer que si te doy esto, hablando de ese esfuerzo por niños felices, dije, para mí, el que yo te dé mis lentes te tiene que hacer feliz, ¿no?
Claro.
Y pues,
en el caso de este ejemplo de la señora, el señor tenía carencias porque se estaba pidiendo apoyo, ¿verdad? El señor tenía carencias y sin embargo.
Y la señora podría, no porque iba en coche,
claro,
digamos, así.
Pensándolo así tan simplemente.
Sí, claro.
Y sin embargo, el señor parecía que se sentía feliz. Entonces, hablando de infancias, yo creo que por ahí podríamos empezar. Y luego, en realidad, es felicidad lo que quiero yo promover. A lo mejor la palabra es bienestar, digo, sin meternos en conceptos políticos, ¿no? Y ya que se utiliza la palabra para todo, creo que tal vez promuevo estados de felicidad o espacios promotores de la felicidad que generen bienestar. Y si hablamos de bienestar es sentirme bien, sentirme suficiente, sentirme capaz, sentirme integrado, sentirme perteneciente. Hay muchas cosas que le abonan a ese estado de felicidad. Siempre voy a reducirla, y así la palabra, voy a reducirlo, en dos estados prioritarios. Sentirme valioso, importante, significativo, útil, necesario para alguien, o sea, sentir validación personal y tener percepción de logro. Si hiciéramos esas dos cosas, si nuestros niños se sintieran valiosos, importantes, pertenecientes, pero verdaderamente pertenecientes, pertenecientes porque dejaste tu celular para ponerme atención,
el tiempo.
Valioso porque destinaste un tiempo para mi necesidad, no que cubras mis requisitos, no que cubras mis necesidades, y sentir percepción de logro o sentirme suficiente se da, lo ven ustedes en los niños, cuando logra desabrocharse, cuando logra colocar, cuando logra armar, y son tan simples esos momentos, pero tan significativos para ellos. Entonces, si nosotros quisiéramos generar estados de bienestar, tendríamos que favorecer la vinculación, la pertenencia, el sentirme valioso y la percepción de logro. Puedo hacerlo.
O sea que la sobreprotección no sirve para nada.
Califica como negligencia en la crianza. Y hoy, pues, que hablamos de negligencias, es maltrato infantil. Cuando yo te sobreprotejo, estoy nulificando tus habilidades y tus capacidades para afrontar a la vida. Y eso es negligencia, por lo tanto es maltrato.
Ahí nos quedamos para irnos a la pausa.
¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte! Sí.
Sí,
pero vamos aligerando el tono también con una música que esta canción, no sé si a ustedes les brinda también felicidad, alegría, la de Hakuna Matata.
¡Ah, sí, cómo no!
Nos vamos a la pausa con esa canción. Vámonos a la pausa, 8 de la mañana con 15 minutos.
¿Sabías que se cree que la piel clara apareció hace tan solo 20.000 a 50.000 años, cuando los humanos de piel oscura migraron a climas fríos?
Estás escuchando Familia y Salud. Continuamos. Mismo programa, mejor calidad. Familia y Salud.
¿Sabías que Ninguna vacuna es 100% efectiva. Aunque las dosis e intervalos de aplicación sean iguales, cada organismo reacciona de manera distinta. De ahí la insistencia en mejorar nuestros hábitos.
Ocho de la mañana con 24 minutos, ya estamos de regreso aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio, platicando, por supuesto, en este 30 de abril sobre las niñas, los niños y lo que pensamos nosotros los papás, los adultos, en el sentido de la felicidad y si lo estamos haciendo bien con nuestros hijos o no, nos retornamos o le damos la vuelta.
Claro, ¿verdad? Y ¿no? Esto de que hablabas de, bueno, que salió a colación de la sobreprotección, porque eso para mucha gente se supone que lo llevaría a la felicidad al niño, ¿no?
Porque te estoy facilitando el proceso y porque te estoy evitando este sufrimiento o este desgaste o esta como sensación incómoda, ¿no? Pero ¿y quién ha dicho que después de un gran esfuerzo no se siente con gran plenitud la satisfacción de haberlo logrado, de haberlo cumplido? Entonces, si tú me facilitas el proceso, pues me estás quitando esa parte que le abona a mi percepción del logro. Uh-huh. O sea, claro, cuando tú me resuelves el mensaje oculto, que es lo que yo siempre les digo, el mensaje oculto es tú no puedes, uh-huh, tú no sabes, tú no logras. Por eso yo te tengo que abrir la botellita, yo te tengo que abrochar las cintas, yo te tengo que vigilar. Ahora, eso no quiere decir que entonces al niño, no hay que darle esta seguridad, esta protección, esta certeza, este acompañamiento. Queda muy claro y uno lo identifica perfectamente cuando hace sobreprotección. María Montessori lo decía y creo que es una frase muy simple, que decía, no hagas por un niño lo que él por sí solo puede hacer. Y ahí está todo. O sea, no hagas por un niño lo que él por sí solo puede hacer. Por sí solo puede abrocharse los botones, sí, que lo haga. Pero es que se tarda, pues que nos levantamos más temprano, o tomamos más tiempo, o lo hacemos, a lo mejor para ir a la escuela sí se los abroché, pero entonces cuando llegue a casa, cuando llegue el fin de semana, son ese tipo de detalles que le abonan a este estado de felicidad.
Uh-huh. ¿No? De lo que les compramos, ¿qué tanto abona al estado de felicidad o desabona? Porque el tema de los juguetes, el tema de lo que piden, las comparaciones que pueden hacer los niños, es que él tiene y yo no tengo, ahí miden entonces qué tan satisfechos están con lo que está haciendo papá y mamá, ¿qué pasa con las compras?
Yo te diría, es complejo este asunto de las compras, de lo que tú le compras. A veces compras con la teoría o la idea de que él quede en igualdad de circunstancias con los otros. Pero yo pediría al padre de familia que verdaderamente parara un poco y se cuestionara si no es un acto de mostrar suficiencia. O sea, sí te lo puedo comprar, tú también lo puedes tener. O sea, a lo mejor no te estoy comprando, y eso dicen los financieros, estas grandes mentes empresarias. Si eso que tú quieres comprar, tomándote unos minutos y contestándote o preguntándotelo, no hay necesidad de comprarlo, pues no lo compres.
Si lo necesitas o no lo necesitas, ¿te es útil o no te es útil?
Y entonces a veces el padre de familia le compra todo lo que este niño desea, también en este acto de yo puedo hacerlo, ¿no? Como de lo que tú me pidas yo te lo doy, cuando en realidad tal vez ni siquiera he pensado para qué quiere este niño este objeto o este juguete, o este dulce, ¿no? A lo mejor tendríamos que pensar que no solamente es cumplir o cubrir, sino para qué te lo doy, más en esa edad. Porque lo que tú ahorita le estés otorgando marca un precedente, como si fueran derechos laborales. Marca un precedente, o sea, ya me lo diste, ya me lo asignaste así, ya siempre me lo das de esta forma, ahora es para toda la vida. Y sí, te lo voy a demandar.
Se vuelve regla.
Te lo voy a demandar, o sea, cuando yo sea un adolescente, con mayor fuerza voy a demandar, cúmpleme todos mis deseos.
No, hasta entonces, de adulto joven, no para en la adolescencia.
Claro,
¿no?
Y entonces a tu pregunta expresa, ¿qué sucede cuando yo le compro todo a este hijo que nunca va a ser suficiente? o pregúntatelo tú. ¿Cuándo ya es suficiente ese número de blusas que tenemos, ese número de zapatos que tenemos? Decía por ahí una de estos memes, ¿no? Dice, es que tienes ya muchos pares de tenis de X marca, ¿no? Sí, pero ese no. Pues sí, claro, ese pues no. Sí. Ese está allá, ese no. Entonces, es bajo esa línea. Yo creo que la felicidad en un niño no está en lo que tú le das. Esa es una forma muy simple de poder otorgar pequeñas dosis de satisfacción. Ni siquiera le diría yo bienestar o felicidad. De satisfacción en ese momento. Pero para un niño le es más significativo, sobre todo para los niños pequeños, cuando el padre destina de su tiempo. Hasta se les, ¿por qué los niños desean ir con los abuelos? Porque los abuelos marcan el tiempo para este nieto. Por eso lo pedí, porque iba a estar contigo. Sí. Yo lo veo porque hasta los niños dicen, ¿no? Mis nietecitos dicen, abuela, te he extrañado mucho. Y claro que yo dentro de mí digo, ¿qué será lo que extrañará de mí? Esta disposición.
Estar.
Ajá, sí, esta disposición. Abuela, hacemos esto. Abuela, sacamos las sábanas para hacer este guarida. Abuela, ponemos la almohada. Sí, hijo, tú haz todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces,
sí. Ahorita me quedé pensando en las compras, o sea, que lo necesites realmente, ¿no? Uh-huh. O sea, mi hija tiene ahorita 2 pares de tenis y unos guaraches para la temporada esta de calor, ¿no? De verano. Uh-huh. Y ya. Y ya, porque le digo, es que no podemos comprar más porque
Esa es una de las primeras cosas. Te pues crece sí. el pie.
¿Sí? Mañana ya tienes sí. otra talla.
Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, ya que unos ya no funcionan, vamos con otros. Pero ya que quedes como yo, del número 4, ahí ya vas a tener más porque ya los vas a utilizar más tiempo.
Oye, y por cierto, para ya que estás hablando de tallas, cuando el pie deja de crecer, cuando el pie mantiene su número por más de un año.
¿Ya
es probable
se queda?
Que ahí se quedó.
Ah, bueno. Ajá.
Descansa.
Pasa
no. O preocúpate porque entonces vas a tener que estar comprando.
Sí, pero ahorita no.
Fíjate, claro. pero es un muy buena y muy claro ese ejemplo. O sea, ¿cuántos pares de zapatos necesito? Uh-huh. O sea, de querer, pues quisiera uno de cada color para cada vez que me ponga algo verde, sí. rojo y azul. Pero de necesitar, pues a lo mejor es suficiente ¿sí? con 2 tenis o con el zapatito, el tenis y los guaraches, pero es que yo puedo comprarte 14 pares de zapatos. Sí, sí sé que los puedes comprar, sí sé que tu padre de familia puedes comprarlos. ¿Qué mensaje estás mandando? Uh-huh. Podemos comprar cosas que luego se desperdicien, uh-huh. ¿no? Que luego ya no se usen. Entonces, es ahí, cuando yo quiero favorecer la felicidad, pues pongamos la verdadera tasa de lo que vale ser feliz donde esté. Tener salud, tener compañía, tener satisfacción. Esa sí es felicidad, no poseer. Porque lo que hoy poseo, pues con este crimen que tenemos a la flor de piel, pues a lo mejor hasta me lo quitan en cuanto vaya saliendo.
Sí, y que es más fácil irse a esta parte de querer comprar y de juguetes y ropa y darles todo lo que podamos, ¿no? Los papás
es que
decimos.
Ese es el mensaje comercial.
Es
también.
El mensaje, pero también social, habrá, también habrá casos al extremo. No, ahorita juguete no. Y también existe una carencia de que, no, sí, cómprale ese juguete porque, pues, no tienen en su cuarto.
Ok, es verdad. También debe de ver el otro extremo. Vamos a pensar que no está dentro de la situación económica de la persona, porque a lo mejor ni siquiera puedo destinar para
pero
comprarte
mejor sí
un juguete.
Tiene, pero no.
Ajá,
no,
pero tal no vez sí tengo para comprarte un juguete, pero mi teoría o mi idea es que los juguetes son absurdos y tú no debes de tener. Bueno, ahí yo le diría, el juguete, el juego,
el
es
juego
un proceso
tal.
Evolutivo en el sujeto. Inclusive, mediante el juego, aprendo roles, aprendo estilos, aprendo a negociar, a comunicarme, a atender a mi necesidad. Entonces, no sé si necesite comprarte un juguete como tal, pero también habla de que yo puedo desear y que al desear alguien puede ayudarme a alcanzar ese deseo. O sea, no sé, a lo mejor ustedes recordarán, ahorita que estábamos hablando de caricaturas viejas o antiguas.
Durísimo.
A lo mejor, sí, a lo mejor recordaba yo que quería esa muñeca Barbie y tal vez nunca me la pudieron comprar porque la marca, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, a lo mejor ese también lo lograste, aquí está pues también habla de una sensación de satisfacción, ¿no? Tampoco se trata de satanizar los juguetes o los objetos, sino simple y sencillamente hacerlos en un uso medido, en un uso funcional. Uh-huh. Creo que es allí donde está. Creo que también irnos a cualquiera de los dos extremos, no te doy nada o te doy todo, pues tampoco es el punto de equilibrio que deberíamos de buscar.
Sí, sería más bien buscarle el sentido a lo que hagas, ¿no?
Sí, claro, porque además poseo, y al poseer, que es el caso de lo que les pasa a los niños, y al poseer siento que pertenezco, siento que valgo, es parte de, por eso el niño cree que posee a sus padres, cree que posee ese espacio donde vivo, porque es parte...
Son de mí de para
que,
mí.
Ajá, parte de lo que le da certeza. Ya cuando me vuelvo alguien materialista, pues entonces ya brinqué y me quedé del otro lado donde no debería de haberme quedado.
Uh-huh. Esta palabra que utilizaste, Gaby, la palabra bienestar, que la asociamos con felicidad, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver también con promover el deporte en nuestros hijos, el promover estas actividades que se han dejado de lado en algunos casos por la tecnología, o ahí qué ajustes hacemos de las actividades que están teniendo nuestros hijos.
Fíjate, es muy interesante cómo me preguntas sobre la palabra bienestar y lo que se asocia al bienestar. Primero te diré, la Organización Mundial de la Salud, dice que salud mental es el ejercicio de bienestar en tres áreas del sujeto: cognitivas, la forma en la que piensa, afectivas, la forma en la que se relaciona o se vincula, y conductuales, los comportamientos que expresa. Entonces, salud mental, bienestar, en cómo pienso, en cómo actúo y en la forma en la que me relaciono, ¿no? Entonces, si nos quedáramos con la palabra bienestar, quiere decir que nosotros tendríamos que promover en nuestros niños, para esa felicidad que estamos buscando, pensamientos objetivos, realistas, funcionales. En el término del modelo que manejamos le llamamos pensamientos útiles, ¿no? Pensamientos verdes. Ideas como proactivas, ¿no? Ideas propositivas. En el caso de los vínculos, deberíamos de enseñarles o ayudarles a que mantengan relaciones sanas, a que mantengan relaciones empoderadas, a que mantengan relaciones donde aprendan a poner límites personales y límites sociales. O sea, una sana relación vincular, ¿va? Y finalmente, a llevar a cabo conductas que alimenten a su persona. Conductas recreativas, conductas altruistas, conductas solidarias, conductas de pertenencia. Entonces, bajo esa línea, pues tú ya tendrías la forma o las estrategias de cómo se promueve la felicidad. ¿Cómo se promueve la felicidad? Con una mente abierta, con un proceso reflexivo, con una actitud proactiva. ¿Cómo se promueve la felicidad en mi hijo? Con vínculos sanos, con un trato respetuoso, con una relación vincular afectiva. O sea, no te quiero porque te portas bien. Te reconozco que te portas bien. Te quiero porque aquí estás y aquí existes, y porque el solo hecho de que estés vivo es suficiente para mí.
Y siempre te voy a querer.
Siempre. No. El afecto no está condicionado a mi ejercicio como persona.
Sí, y en esta parte del ejercicio de lo que te decía, bueno, nos dicen a los adultos que también promueven, ¿cómo se llama la hormona?
La hormona del crecimiento, la oxitocina.
Ajá.
La del apego. Ah. Es que la oxitocina está relacionada al apego. De hecho, se dice que mientras más hormona, más oxitocina tenemos, hay más vínculo personal con la pareja, con los hijos.
Ok. Porque la hormona de la felicidad es la endorfina.
Hay varias. Está la dopamina que tiene que...
Con la adrenalina.
Y la serotonina, hay varias, pero la oxitocina tiene ese...
Sí, lo que les puede generar el deporte también de este bienestar en su salud. Bueno, claro, ¿cuánto? Ahora también vemos la obesidad infantil.
Ajá, ¿no? Sí, claro. Entonces, bajo esta línea, cuando nosotros decimos que queremos promover felicidad en nuestros hijos, pues va a iniciar todo por qué estado mental tengo yo, ¿no? ¿Qué procesos mentales tengo? ¿Qué pienso del mundo? ¿Qué pienso de mis interacciones? qué pienso de lo que hay alrededor, de qué forma me relaciono, tengo una relación tóxica, tengo una relación nutricia, qué conductas o comportamientos llevo a cabo, llevo conductas adictivas, llevo conductas funcionales, adaptativas. Entonces, eso mismo es la base para entonces nosotros trabajarlo con nuestros niños.
Sí, fíjate que ahorita que yo pensaba en las expectativas, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué pienso del mundo? Y si ahora veo a los chavos, o sea, en nuestras generaciones o en mi generación, pues no pensabas en cómo estaba el mundo, ¿no? Yo era los chavos y dicen, no, pues yo no voy a tener hijos porque el mundo está así asado, ¿no? Yo estaba pensando la otra vez, y dije, bueno, eso como que no lo pensábamos, ¿no?
Ajá.
Entonces tenías esa disponibilidad de tener hijos, ¿no?
Oye, no quiero ser, ¿cómo se dice? Detractora de estas nuevas generaciones. ¿Pero no estaría allí cocinada un poco el egoísmo?
Sí, yo sí pienso en ese uh-huh. individualismo sí. de yo, de mí, para mí.
Ajá, uh-huh. porque...
Yo creo que sí, ¿eh?
¿Qué significa tener un hijo? Donarte.
Tu tiempo.
En el caso de las mujeres, hasta donar esta estética del sí. cuerpo. O sea, claro, ese cuerpo después de la maternidad nunca vuelve a ser el mismo, a excepción de que seas estas artistas fantásticas que en menos de 15 días ya están como si nada.
Pero la realidad del
Pero la realidad sí, del mundo ya mundial.
No es otra.
Sí, así es.
Entonces, y todo el proceso de adaptación, decía una de mis nueras, nadie nos platica todo lo que pasa en la lactancia. No, claro. Este seno, esta dolor, zona que duele, que se reseca, o sea, nadie platica de eso, o sea, solo platica de las tomas y ese tipo de cosas, ¿no? Cuántas veces y demás. Entonces, este donarme que implica la paternidad y la maternidad, este hacerme responsable de una nueva vida, es mucho más fácil hacerme responsable de una
perro,
mascota.
Claro.
Sí, vamos a la pausa y regresando también platiquemos del cambio generacional, que a veces también estamos como cuchito de palo diciéndole a los hijos, es que en mis tiempos, ¿no? Pues son otros tiempos los de nuestros hijos,
claro.
¿no?
Otros tiempos,
bien,
claro.
Vámonos a la pausa con una canción a petición del doctor Miguel Ángel.
Ah, a sí. ver.
Vamos con el ratón vaquero.
Ah,
a la mañana con 40 minutos.
¿Sabías que las personas con algún tipo de trastorno mental son discriminadas? Este dato no cambia en los países con mayor nivel cultural.
Familia y salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos. Mismo programa, mejor calidad. Familia y salud.
¿Sabías que las uñas de la mano crecen más rápido que las de los pies? Para una mujer embarazada, su crecimiento se acelera, aunque con el paso de los años se va haciendo más lento.
Mañana con 48 minutos, ya estamos en la recta final de este programa, así platicando de animalitos, de los pajarillos. Bien, muy estamos bien. Platicando con Gaby Porras y te planteaba esto, Gaby, de estas comparaciones que hacemos los adultos y que les decimos a los niños, es que en mi época se hacían las cosas así, es que tú eres así, no sé, abona, no abona, al comparar lo que hacíamos nosotros de niños o cómo éramos.
Tú y yo somos, el doctor, tú y yo somos, tenemos el conocimiento, somos conocedores de que la ciencia médica ha avanzado, ¿estamos uh-huh. de acuerdo?
Uh-huh.
Entonces, que tú me digas que antes servías una jeringa y que la jeringa estaba metida en una piececita de metal y que luego así en el agüita te la llevaban y desde ahí la sacaban y te la ponían, pues hoy será algo así como extraño para cualquiera que se lo expliques, porque ellos conocen las jeringas que están empacadas, que son desechables, que ya no se hacen este proceso de esterilización. ¿Le tocó conocer algo así, doctor?
Por supuesto.
Ok.
Digo, me inyectaron con esas jeringas.
Con esas jeringas.
Así era.
Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? ¿Para qué me hablas de algo que ni siquiera tiene sentido y lógica en este momento histórico de mi vida?
Uh-huh.
Entonces, cuando tú argumentas en mis tiempos, cuando yo era, es correcto, tú y en tus tiempos operaban de esa forma. Que hoy platiquemos a alguien que había esas jeringas, dirán, pero ¿y qué absurdo?
Qué locos, o sea, pues que no habían pensado.
Ajá. Sin embargo, hoy tenemos cosas mucho más avanzadas o mucho más simples que facilitan este proceso. Como referente estará muy bien. O sea, como para, déjate platico mi historia, o déjate explico por qué entiendo el mundo de forma diferente, estará muy bien. Pero como un ejercicio reflexivo para el otro, no le va a servir.
Como porque, para que cambie, ¿no? Como para que retome lo que yo hacía.
Pues claro. Es otro contexto, otro
es
tiempo.
Es otro contexto. Entonces, hasta me voy a ver extraño y va a ser poco operativo eso que tú me estás pidiendo. No desgastemos ese estilo. Si lo quieres platicar, a los niños les gusta mucho que les platiques anécdotas de tus tiempos. Uh-huh. El otro día llegaba uno de mis nietecitos, estaba ahí el papá de este nietecito, y entonces decía, abuela, cuéntame qué cosas hacía mal mi papá. Y la verdad es que era un hijo bastante bien portadito. El que no era tan portadito era el otro. Entonces, pues, ay, déjame, pues,
no,
mejor déjame.
No había mucho, ajá, mucha tela, no había de, dónde mucho cortar. De dónde cortar.
Y entonces dice él, el que no se portaba bien era mi hermano. Y dice el niño, a ver, platícame entonces, ¿qué hacía mi tío? Uh-huh. Ah, bueno, ahí sí. No, entonces, esta parte es importante. O sea, en realidad, que busques estas historias como referentes. Pero no para que el otro haga estos procesos reflexivos o conciencia, porque tal vez no le hacen sentido. Uh-huh. Ese no, es el punto.
Es parte
medular
de su identidad y puntos, de su, la historia de su familia, ¿no? Uh-huh.
Y como que ahorita tú me hables de lo que a ti te sucedió, yo siempre les digo, la historia no es la misma. Yo vengo de una familia con 10 hermanos. Entonces nunca va a ser lo mismo a la familia que yo construí con 2 hijos varones y solamente 2, con 4 años de diferencia uno con el otro.
Sí.
Nada que ver. Sí. Nada que ver.
Sí, ha cambiado la forma de los juegos que teníamos, de la música, ajá, de cómo nos vestían.
Claro.
Esas, claro, tobilleras de broncito, muy claro, bonitas, ¿no?
Claro.
Sacamos ahorita unas tobilleras a las niñas y dicen, no, por favor, ¿no?
¿Qué es eso? Así, ridículo. O sea, dicen, ¿cómo te ponías eso? ¿Usabas aquello?
Bueno, porque en aquel entonces así se usaba.
Sí.
¿No? A lo mejor cuando sigan pasando los tiempos, ahorita que yo tengo nietecitos y estos tengan hijos, pues a lo mejor cuando les platiquen lo que ellos hacían van a decir, ay, ¿a poco así hacías eso, no?
Uh-huh. Claro.
Y no estaba ni bien ni mal, en ese momento así se usaba.
Uh-huh.
Y ese era el contexto en el que se tenía, ¿no?
Sí. Para cerrar, Gaby, hoy es el día donde ellos festejan, donde hay diversión. ¿Cuál sería una buena actividad para nuestros hijos? ¿Qué nos recomiendas hacer?
Yo creo que si pudieran tener la oportunidad de tener este día dedicado a ellos, yo invitaría a la diversión al aire libre.
Uh-huh.
Hagamos cosas extraordinarias, no necesariamente costosas, sino cosas extraordinarias. Vamos a ese parque, subámonos a esa bicicleta, vamos a caminar. Este contacto con la naturaleza o este contacto con cosas divertidas o diversas hace que nosotros tengamos también el ejercicio de mostrarte tolerancia, porque cuando tú vas al jardín, al campo, ¿no? Pues están los bichitos, está la tierra, está el que se me olvidó, el destapalatas.
Uh-huh.
O sea, entonces hay un ejercicio también hasta de tolerancia, de adaptación, de diversión, de creatividad. Entonces yo invitaría a eso, invitaría a salir, a convivir, a hacer algo juntos, a lo mejor hacer un pan, a lo mejor pintar algo, hacer algo que sea recreativo y divertido. Creo que pues tenemos el bombardeo de todo lo que es como lo que se compra, pues.
Uh-huh. Claro.
Pero hay muchas cosas que podemos hacer. La ciudad ha hecho muchos eventos, tienen algunos eventos inclusive públicos en estos espacios, en estas plazas, en estos centros culturales, y a lo mejor sería interesante también visitarlos.
Así es, tiempo, vamos dándole tiempo a nuestros hijos. Hoy, pues,
pues yo creo que
día a día,
apagando el celular ya sería muy, 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 sí, interesante.
Sí.
Decía un meme ahorita que estamos hablando de tecnologías y de redes, no necesitamos apagar los celulares de los niños, necesitamos apagar los celulares de los papás.
Así es.
Entonces, pues, ese será nuestro regalo.
Muy bien.
Apaguemos el celular.
Así es.
Pero en el celular también podemos buscar información de dónde encontrarte.
Ah, claro. Bueno, antes de que lo apaguen, buscan la información.
¿Cómo te encontramos?
Claro que sí, estamos en Intégrate, Centro de Blindaje Emocional, en el 333-817-8363. 333-817-8363. Estamos iniciando esta semana los talleres de terapia de juego. Terapia de juego es un proyecto de 10 semanas de intervención terapéutica. El modelo en el que se trabaja es terapia de juego, así se llama. Y lo que hacemos es modificar la conducta foco identificada. ya sea tolerancia a la frustración, atención y concentración, manejo emocional o inteligencia emocional, y el programa Blindy, que tiene que ver con desarrollo de habilidades sociales y prevención a la conducta de riesgo. Si algo quieren regalarle a sus hijos, pues ahí está.
Perfecto. Muy Gaby, bien, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias, muy amable.
Vamos a platicar contigo y nos despedimos con la canción que eligió Gaby cerrar. ¿Cuál es, Gaby?
La gallina pintadita, los pollitos dicen.
Vámonos pues con eso. Feliz día del niño.
Muy bien, que la pasen bien.
Bye, gracias.
Despierten, Enrique, a su niño. Bye.
Vamos.
Te esperamos en la siguiente emisión. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio.